Había una vez, en una tierra no muy lejana a la nuestra, un lindo barrio con muy buenos vecinos, respetados vecinos. Y sus residentes eran gente de bien. En cada hogar había un matrimonio funcional, un perro y quizás hasta un gato. Y en el vecindario había gente que se consideraba buena gente, y lo eran. Era el vecindario perfecto para vivir, al estilo de Truman Show, una cosa así. Todos disfrutaban de la vida tranquila, sin sobresaltos, pero en un momento toda esa tranquilidad se vio patas para arriba, porque llegó un nuevo vecino que compró un chalet, compró la casa de enfrente, justo estaba sobre la calle Broadway, casi llegando a la intersección con una tal Filadelfia. No tenía familia, no tenía pareja, era un tipo soltero llamado Levi, un Tony Stark que conduce un Lamborghini Veneno. Y Mr. Levi instaló una piscina, una enorme parrilla, un sistema de sonido para exteriores y empezó a hacer grandes fiestas, juergas, reventones o como se lo diga en el país de origen que hayas nacido. Y comenzaron a venir sus amigotes de las zonas más sórdidas de la ciudad y el vecindario, dicen los vecinos, se empezó a llenar de gentuza rara. Muchos de los que venían llegaban repletos de tatuajes, encuerados, con cara de adictos a todo, y todos llegaban con paquete de 6 cervezas en la mano. Y las mujeres que empezaron a frecuentar, que llegaban con estos caballeros, ni te cuento. Minifaldas que parecían cinturones anchos, pantalones body pink pintados al cuerpo, maquillaje parecían salidos de la película del Joker. Todos hablaban fuerte, todos bebían demasiado y festejaban hasta muy tarde en la noche, inclusive los días de semana. Y los domingos por la mañana, cuando los buenos vecinos salían para la iglesia, veían como todo el jardín de Mr. Levi o Mr. Levi estaba repleto de latas vacías de cerveza y otros residuos aún peores que el buen gusto no me deja decir. Y los buenos padres le decían a sus hijos: recuerda que siempre tienes que alejarte de gente como esta. Y los hijos le preguntaban: ¿y cómo llegó este tipo al barrio? Y no tenemos la menor idea, habrá que hablar con la asociación, habrá que juntar firmas para que se vaya. Resulta que el excéntrico vecino era publicano, o sea, un judío que trabajaba para el servicio de impuestos internos del Imperio Romano, el IRS de Roma. El emperador le permitía a los recolectores de impuestos cobrar un gravamen por todo aquello que lograran recolectar. Siempre y cuando Roma, el imperio, recibiera su parte, estos trabajadores públicos podían cobrar lo que quisieran y lo hacían. Se hacían ricos empobreciendo a la gente. De manera que este tipo, así es como se costeaba su Lamborghini Veneno, por eso sus fiestas eran obscenas, descontroladas. Hacía mucho tiempo que este tipo había cambiado su dignidad por una billetera gorda, una mansión y un auto de alta gama. Y cuando él pasaba, la gente murmuraba: ahí va la sanguijuela, ahí va el parásito del sistema. Porque era un canalla, era un timador y era más rastrero que el vientre de una serpiente, y todos lo conocían. Era nada menos que un recolector de impuestos en los tiempos de Roma. Pero inesperadamente, el siguiente sábado, un tal Jesús entra caminando por ese mismo vecindario de vecinos respetables y, contra todos los pronósticos y diagnósticos, llega hasta la casa del sujeto de la calle Broadway, casi esquina Filadelfia, toca el timbre de la puerta de Levi y este lo invita a cenar. Pasaron tiempo juntos, parece que pegaron onda, se contaron algunos chistes, intercambiaron anécdotas y conversaron acerca de la vida. Y luego, mientras Mr. Levi le cuenta a Jesús sobre su pasado oscuro, Jesús le habla acerca del perdón y de la gracia. Y Levi pregunta: ¿hay perdón incluso para mí, para un tipo como yo? Y Jesús le dice: obviamente, especialmente para tipos como tú. Entonces el excéntrico y el millonario Levi o Levi, más conocido como Mateo, entrega su corazón al Señor. Mateo, estoy hablando de Mateo, el apóstol, el escritor de los evangelios, Pero la gente olvida que antes de ser Mateo, este Mateo fue Levi o Leví. No William Levy, Leví. Aunque tal vez tenía una onda William Levy, ¿no? Un famoso actor cubano. Entonces, antes de ser discípulo, Mateo fue un granuja, un crápula. Y nosotros nos olvidamos de eso. Sin embargo, Jesús vio potencial en Levi o en Mateo. Y Mateo encontró redención en Jesús. Y así que cuando Jesús le hace la oferta de seguirlo, Mateo lo acepta y se une a esta heterogénea banda de discípulos de Jesús. Se une a Pedro, a Juan, a los muchachos. Pero aunque Mateo, dice las Escrituras, tenía una nueva vida, porque ahora había conocido a Jesús, no se olvidaba de sus viejos amigos. No extrañaba la vida del mundo, pero extrañaba que sus amigos conocieran a Jesús. Los antiguos amigos de Mateo tenían un lenguaje soez, hablaban de manera grosera, ordinaria, y además poseían una moral libertina, impúdica, procaz. Sus antiguos cumpas o compadres asistían a casinos, a clubes nudistas, pero Mateo tenía preocupación legítima por ellos y le dice a Jesús: mira, Señor, a mí me gusta el nuevo grupo de discípulos, pero a veces pienso en la antigua pandilla y en lo bien que le vendrían a ellos conocerte. Y Jesús le dice: me encantaría que me los presentes. ¿Cómo no? ¿En serio?, dice Mateo. Yo pensé que no me podía juntar más. No, preséntamelos. Pero mira que mis cuates no encajan en la iglesia, Jesús, ¿eh? Están llenos de tatuajes, los carnales no encajan. Son carnales literalmente. No se despegan nunca de la cerveza, siempre tienen olor a alcohol. No hay problema, dice Jesús. Yo tampoco encajo en las iglesias. ¿Por qué no haces una de tus famosas fiestas y los invitas? Jesús no le dice: tráelos a la sinagoga. Él dice: no, haz tu fiesta, a donde yo te conocí, y los invita. Lucas 5:29, para los que dudan, lo relata así. Luego Leví ofreció un gran banquete en su casa, un gran banquete al estilo Leví, Tony Stark. Y había un grupo, dice Lucas, numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con él. Ese no era un simple asadito, unas carnitas en el patio de atrás. Era un gran banquete con muchos invitados extraños. Vino Malbec argentino, meseros especializados, muy buena comida, buena música, salsa, rumba, merengue, mariachi. Estaba todo ahí. Y los invitados eran una plétora ecléctica de motociclistas con mujeres muy bellas que llegaban. Y también había algunos seguidores de Jesús en el medio. O sea que los apóstoles se mezclaban entre los bribones. Y en la misma fiesta convivían clientes vitalicios de los bares, de las barras de los bares, y miembros fieles de la iglesia. Y Jesús emocionadísimo. Pero los líderes religiosos estaban irritados, imagínense, y los vecinos ni te cuento. A esos líderes se los conocía como fariseos. El apodo arranca de una palabra aramea que significa, fariseo significa separados debido a un modo diferente de vivir a la generalidad de la gente. O sea que etimológicamente la palabra fariseo no es un insulto, está bien. Separados con un modo de vivir diferente a la generalidad de la gente. Eso significa fariseos. Lo que está mal no es el nombre, sino que a ellos solo les importaba alejarse de la chusma, de los pecadores. Según la propia definición de ellos, la santidad significaba enclaustrarse, ponerse en cuarentena, aislarse de cualquier mundano. Entonces siempre estaban luchando por levantar una gruesa pared de reglas externas para protegerse del mundo de afuera. Ellos querían un ambiente controlado, una subcultura religiosa. Pero por alguna razón, que no resiste análisis alguno, no traten de entenderlo, pues yo tampoco lo entiendo, cuando los fariseos se enteran de la fiesta que hace Levi e invita a Jesús, se colaron. Yo si no comparto algo, no voy. Estos tipos fueron. Yo digo, debe ser el mismo fenómeno que hace que los fariseos estén pendientes de las redes sociales ajenas, se metan en perfiles que detestan, para estar pendiente qué hace el otro. Debe ser el gusto de ver al otro arder en el infierno, según ellos creen. Estos tipos fueron a la casa de Mateo con el ceño fruncido, bautizados en limón, con cara de desaprobación y una gran Biblia gorda bajo el brazo. Y Lucas 5:30 relata que en un momento de la fiesta, yo creo que fue entre la salsa y la rumba, apuntaron con el dedo a Jesús y le exigieron: ¿por qué tú y tus discípulos comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Le preguntan, lo increpa, van a la fiesta a preguntar. Ellos también estaban comiendo de arriba. También agarraban, cada vez que pasaba la charola, agarraban algo, pero van a criticar. No era la... Ah, porque no crean que fueron en ayuno los tipos, ¿eh? No era la primera vez que estos religiosos increpaban a Jesús. Vamos a analizar algunos precedentes, porque se va a poner más divertido esto. En una ocasión, Mateo 22:15 relata que entonces los fariseos consultaron cómo sorprender a Jesús con alguna palabra, cómo agarrarlo con alguna palabra fallida. Yo pienso que ninguno de estos tipos habría admitido que le hacían a Jesús preguntas trampa, porque ellos disfrazaban sus intenciones para defender sus territorios testarudamente. Por ejemplo, estaban obsesionados por cuál era el diploma de Jesús. Estos los tenían locos. Ellos querían saber quién lo había ordenado, quién lo había autorizado. El procedimiento para ordenar un rabino en la época, un maestro religioso en Palestina, era simple. Había un alto consejo judío llamado el Sanedrín, quien ordenaba. Y ellos decidían, tenían el poder, Roma sí lo había permitido, para decidir quién era el rabino, el anciano y el juez. Y concedían autoridad desde el Sanedrín para enseñar, para expresar sabiduría o para emitir veredictos. Por eso le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Sí, pero el ciego vio. Ya sé, pero ¿quién te dio la autoridad? Pero el paralítico caminó. No me importa, ¿quién te dio la autoridad? Ellos no querían perder su autoridad, porque se pensaban que eran los únicos que podían autorizar a alguien a hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús, sin permiso de nadie, sanaba gente. Por ejemplo, liberaba endemoniados. Y estos tipos no estaban figurando, no se les daba el crédito. Ellos no habían aprendido la primera lección en el liderazgo, que es: un hombre que desea dirigir la orquesta siempre tiene que darle la espalda a la multitud. Quien quiere dirigir cosas grandes tiene que darle la espalda a la gente. Ellos no, ellos querían estar de frente. Y ahí está la criatura pidiéndole credenciales al creador. La vasija exigiéndole al alfarero que muestre su identificación. ID, ID. Se pensaban que era la migra. No hacen referencia a los milagros, no le hacen pregunta de sus enseñanzas. ¿Quieren saber quién lo ordenó? ¿Salió del seminario y predica la sana doctrina? ¿Es miembro de la denominación correcta? ¿Tiene las credenciales legítimas? Increíble, lo interrogan a Dios. A veces suele haber gente que tiene la ilusión de pensar que el poder, que el diploma significa algo. Yo soy pro estudio, ¿eh? Yo pienso que especialmente los jóvenes debemos, mirá qué lindo, ¿eh? Estudiar, prepararse, capacitarse, de forma autodidacta o de manera online o yendo a la universidad. Nunca hay que hacer de la ignorancia una virtud. Uno dice, bueno, pero el Señor pondrá palabras en mi boca. No dice que Él va a poner predicadores brutos tras los púlpitos. Lo que dice es que cuando seas llevado ante las autoridades, cuando te quieran juzgar a causa de Jesús, no busques defenderte, Él pondrá palabras. Pero no está hablando de que la ignorancia sea una virtud, que no haya que prepararse, que no haya que capacitarse, ¿no? Entonces yo soy pro estudio. Pero hay gente que cree que necesariamente el estudio, el poder, el estatus significan algo o significan todo, o que la doctrina les va a garantizar un lugar en el cielo. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a hacer tres ejercicios prácticos esta mañana, tarde o noche, conforme esté mirando la otra parte. Aquí es mañana, pero vamos a hacer un ejercicio práctico, mental. Nombra en tu mente los 10 hombres más ricos del mundo. Nombra a las 10 ganadoras, las últimas 10 ganadoras de Miss América, del concurso de belleza. Nombra 10 personas que hayan ganado el Pulitzer o el Nobel. O mejor, más fácil, porque se transmite los últimos 10 ganadores del Oscar en las últimas 10 entregas de la Academia. ¡Qué cultos! Para que no se sientan mal, yo tampoco tengo la más remota idea. Excepto que haya algún coleccionista de trivialidades, ninguno de nosotros recuerda nada de eso. Es sorprendente qué rápido nos olvidamos. Y los que mencioné no son premios de segunda categoría, son todos los mejores en sus disciplinas. Pero el aplauso muere, como verán. Los premios se oxidan, se olvidan. Los diplomas y los doctorados son enterrados junto con sus dueños. Muere el médico y no queda el diploma atendiendo a la gente. Se va. Hagamos un segundo ejercicio práctico a ver cómo nos va. Piensa en 3 personas que disfrutes estar en su compañía. O 2. Piensa en 10 personas que te enseñaron algo en la vida. 10 personas. Parientes o no. 5 amigos que te hayan ayudado en momentos difíciles. Trata de recordar el nombre de algún maestro o maestra que te ayudó en la escuela. Que te ayudó en medio del bullying. O piensa en una sola persona cuya vida te haya inspirado. ¿Más fácil que la anterior? A mí también. ¿Cuál es la lección? Que las personas que marcan una diferencia no son las que tienen los diplomas, sino, ni los que tienen un Pulitzer o un Nobel, sino las que nos bendicen. Esas son las que marcan la diferencia. Las que nos marcan, las que nos afectan, las que nos motivan, ¿sí o no? Pero los religiosos buscan credenciales y si no las encuentran siguen tratando de tender sus trampas con sus lenguas cáusticas. Lengua de víbora para el que no entiende. Cáustica es ácido, ¿no? Otro ejemplo, Mateo 22, 16, dice: los fariseos consultaron. Estos son precedentes para que tratemos de dilucidar por qué se colaron en la fiesta de Don Levi. Dice que los fariseos, antes de la fiesta, antes, en otra ocasión, consultaron con Jesús para sorprenderlo en alguna palabra. Y le dicen: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Sabemos que enseñas la verdad y el camino de Dios. Sabemos que no te cuidas de nadie y que eres auténtico y no miras la apariencia de los hombres. Hasta ahí demasiado babosa la adulación. Y luego preguntan, acá viene, dinos qué te parece. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Le pagamos los impuestos al César o no? De todos los textos que chorrean manipulación, este es el peor. Parece una madre psicopateando a los hijos. ¿Qué digo una madre? Una suegra psicopateando al yerno. Porque esto de pagar impuestos al César, la pregunta es válida, al César es válida, el motivo no es válido. Algo huele mal en esta adulación. Sabemos que eres un maestro que amas la verdad. A mí me recuerda mucho a los que suelen escribir en redes: hermano, con todo respeto. ¡Pah! Y te vienen atrás. ¿Cuándo va a arder en el infierno? Con todo respeto. ¿Cuándo va a dejar de predicar apostasía? Con todo respeto, que Dios lo bendiga. La adulación nunca es el instrumento de un siervo sincero, nunca. La adulación es deshonestidad glorificada. Esa es la adulación. ¡Ay, qué delgada que te vi! Más gorda que nunca. Eso. No digas nada. Nadie te está pidiendo tu crítica. Jesús nunca aduló a nadie. Animó, no aduló. Y el salmista dice: Jehová destruirá los labios lisonjeros. Los labios lisonjeros son aquellos que adulan. ¿Vieron que hay gente que adula todo? ¡Ay, qué lindo! Y uno no le cree nada porque a todo el mundo le dice que está lindo, a todo el mundo, todo es perfecto, todo está bien. Entonces dice, o está drogada, o es esquizofrénica, o es hipócrita. Y Salomón agrega, el que reprende al hombre hallará mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Necesitamos que nos digan la verdad. La verdad duele. Ahora no todos están listos para la verdad. Por eso la palabra dice también, cuídate del hombre de suaves palabras y obras malvadas. Está bien animar, sí, pero lisonjear no, porque a veces el no decirle la verdad a alguien lo deja esclavo. ¿Y qué es lo que nos va a hacer libres? La verdad nos hará libres. ¿Estamos listos para la verdad? La verdad es dura, la verdad a veces duele. Dicen esto hasta los candidatos a la presidencia, que a veces contratan asesores que le dicen, bueno, primero necesito saber si está listo para la verdad. Sí, 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 quiero que me haga ganar la elección. ¿Está listo para la verdad? Sí. Cámbiese ese peinado espantoso. Afeítete ese bigote de nazi. No use esos sacos antiguos. Y dice que algunos se enojan. Pero no, esto fue toda mi vida. ¿Usted quiere que lo ayude a ganar o no lo ayude a ganar? Pero la gente a veces no quiere escuchar la verdad. Y cuando no estamos listos para la verdad, no somos libres. Bueno, si las preguntas lisonjeras, no me quiero ir de tema, no resultaban, entonces usaban las estrategias de las hipótesis. Una hipótesis, según el diccionario de la Real Academia Española, es una suposición de algo que podría o no ser posible. Es una idea, un supuesto. Ese truco, diría Gigi Ávila, ese truco más viejo que el diablo. Por eso jamás, nunca yo contesto hipótesis. Y un consejo que no me estás pidiendo, nunca contestes hipótesis. Todo el tiempo a mí me quiere entender una trampa con hipótesis. Dante, ¿irías a predicar a una iglesia muy pobre que ni siquiera te diera una ofrenda? O Dante, ¿venderías todo lo que tienes si acaso Dios te lo pidiera? ¿Te pondrías una suela que no sea roja? Sí, la pintaría. Quien pregunta esas cosas no está buscando información. Está buscando atraparte. ¿Invitarías a tu suegra a vivir contigo? No se juega con Satanás. No, 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 no. En el sentido de que no hay que hacer hipótesis. Y Mateo 22, 24 dice, así lo relata. En aquel día vinieron los saduceos que creían que no había resurrección. Fíjate que venían ya con una idea preconcebida. Si ellos creían que no había resurrección, Jesús, que prometió resucitar al tercer día, era un timador. Ya no creían en él. Dice la palabra, creían que no había resurrección. Vinieron a Jesús a hablarle con lenguas lisonjeras. Le preguntaron, maestro, máster. Y uno dice, habla tú. Bueno, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, ¿correcto? Jesús dice, ajá. Y bueno, y que le levantará descendencia a su hermano, o sea, se va a acostar con su cuñada porque murió el otro. Uh-huh. Bueno, nosotros conocemos siete hermanos. Yo pagaría por haber escuchado esa charla. Está ahí en las escrituras, pero se nos escapa. Porque nadie lo actúa, entonces como nadie lo actúa, lo leen así de corrido y no se pierden todo. Siete hermanos, ajá, mira qué interesante, qué conveniente. Sí, siete. Y el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó la mujer a su hermano. Ajá. Y también se murió el segundo, y el tercero, y el cuarto. Y se fueron pasando la misma muchacha. Ajá, no entiendo cuál es el punto, dice Jesús. Bueno, que después de todo murió también la mujer. Y en la resurrección, ¿cuál de los siete tipos va a ser el marido de la mujer? Porque la tuvieron todos. ¿Qué canallas? Ahí te das cuenta la paciencia. Yo lo mando a freír espárrago a todos juntos. Los tipos están pensando, qué lío le hicimos allá arriba. Le mandamos una viuda con siete maridos. A ver qué hace, ¿eh? Ahora ve cómo sale de esto. Y Jesús los mira y le dice, están errados. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Esto no resiste análisis. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Alguna otra pregunta? No, eso no va. Parece que no hay sexo allá. Los tipos querían defender su doctrina. Lo que querían era demostrar no hay resurrección, porque ve los líos que se armarían. Estaban defendiendo su territorio. En todas las iglesias hay esta gente que defiende su pequeño territorio y se obsesiona con ese territorio. En cada iglesia hay por lo menos un testarudo, debe haber alguno, o testaruda, que agarra un pequeño detallito del mensaje y hace una doctrina y una misión de ese detallito. Porque los líderes religiosos pensaron que podían manipular a Jesús con sus palabras. Estaban equivocados. Jesús no cae ni en las trampas de los trucos, no es halagado por la adulación, no es engañado por las hipótesis, ni entonces ni ahora. Pero así sucede cuando a veces en una iglesia, y esa es la tarea de los pastores que tenemos que evitar, empleamos más tiempo discutiendo el estilo de la alabanza o la vestimenta o no sé cuántas veces tomamos la cena en vez de dedicarnos a las necesidades del hambriento. Sucede esto cuando las inteligencias a veces precarias se ocupan de las controversias superficiales en vez de las verdades primordiales que el mundo, que Cristo viene pronto y el mundo se está perdiendo. ¿Qué hace Dios entonces cuando la motivación es buena, pero el método es defectuoso? Porque a veces estamos, no, es que Dante no me gusta porque no veo que lee mucho la Biblia, los dice de memoria o qué sé yo. No, pero que no me gusta que visten de esta manera, no me gusta que en River hay mucho libertinaje. Siempre estamos hablando de la superficialidad. Y puede ser que tenga razón. Pero ¿qué pasa cuando la motivación es correcta y el método a veces es incorrecto o torpe? Vamos a hacer el tercer ejercicio mental. ¿Alguna vez alguno de tus hijos te hicieron algún dibujo? Si eres papá, por ahí hoy te tocó uno. A mí sí. Y soy dibujante profesional, así que tengo derecho a hacer una crítica despiadada del garabato que me hicieron para el Día del Padre. Puedo mirarlo desde el punto de vista profesional y notar la falta de técnica, de colores, de textura, de proporción, de perspectiva. Digamos que profesionalmente puedo decir, hijo, este dibujo es un fracaso. Puedo pegarlo en la nevera, está bien, pero no puedo venderlo a un museo, no puedo subastarlo a un coleccionista de arte. Pero para mí y para cualquier papi, cada dibujo de un hijo es una obra maestra. ¿Por qué? Porque lo dibujaron para ti, lo dibujaron para mí. ¿Qué padre no disfruta del garabato de su hijo, aunque haya dibujado el perro más grande que su propio padre? Que dicen los psicólogos que eso es terrible, pero bueno. Ahora van todos a mirar el dibujo a casa, a ver, y ¡oh, dibujó la abuela, la suegra, el dibujo gigante! ¡Está fregado! Más vale que el perro sea grande porque se muere en 4 años. Pero lo... Y sé que algunos están murmurando. Espérate un minuto. ¿Me estás diciendo que el método no importa, que el fin justifica los medios? No, no es lo que estoy diciendo. Pero te agradezco la pregunta y la murmuración en casa. A ver... En condiciones ideales, nos acercamos a Dios con el motivo justo y el método apropiado. Algunas veces las palabras de nuestra oración son tan hermosas como el motivo que impulsa esa oración. Y oramos de una manera poética, con una prosa extraordinaria. De tanto en tanto cantamos tan fuerte como la razón por la que lo hacemos. En algunas ocasiones nuestra adoración es atractiva, sincera, pero a veces no lo es. Muchas veces estamos junto a los ríos de Babilonia. Muchas veces no sabemos ni cómo orar. Otras veces nuestra música es defectuosa, nuestra adoración es deficiente. Pero con el corazón justo y a veces el ritual incorrecto, yo digo siempre que es mejor que el corazón equivocado con el ritual exacto. Lo voy a decir otra vez. El corazón justo con el ritual incorrecto, el corazón correcto con una adoración torpe, una guitarra desafinada, es mucho mejor que un corazón equivocado con una gran orquesta. Siempre. Lo dice la maravillosa promesa de Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me encontraréis, pero si me buscáis con todo vuestro corazón, con todo tu corazón, con todo el alma. ¿Estás conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Bueno, pero volvamos ahora sí, viéndolo, ya vimos los precedentes de estos tipos, volvamos a Mateo y su pandilla. Estos mismos religiosos de siempre, colados, se quejan de la chusma que está con Jesús, que están ahí en la fiesta, en el party y en la comilona. Pero Jesús defiende a Mateo y sus amigos con estas maravillosas palabras. A ver si las recuerdan. No son los sanos los que necesitan médico. Los enfermos son los que lo necesitan, contestó Jesús. Y yo no he venido a estar con los justos, He venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5:31, más clarito, agua. Y las dice irónicamente las palabras. Porque estos fariseos se consideraban santos, justos, no se consideraban enfermos, pero eran unos mojigatos. Dado que ellos creían no estar enfermos, no necesitaban a Jesús. Pero Mateo y su banda le hicieron espacio a Jesús. Por consecuencia, Jesús les hizo espacio a ellos y fue a estar con ellos. Jesús nunca va a ir donde no lo llaman, donde no lo dejan entrar. Y esta es la pregunta que no dejamos de hacernos en River. Por eso las imágenes recién de Venezuela. ¿Qué hacemos con los Leví? ¿Qué hacemos con el mundano de enfrente? ¿Cómo tratamos al hereje de las cervezas? ¿Al loquito de la tequila? ¿Al que se viste diferente? ¿Quién es el Leví de nuestra vida? El Leví de nuestra vida no es aquel con el que no compartimos algunas cositas. Es aquel que disentimos en lo fundamental. Esto no se habla nunca, quizás, o no lo he escuchado en 50 años predicar jamás. ¿Qué hacemos con las personas que tenemos diametralmente otros valores? A mí me toca todo el tiempo estar con artistas que tienen diametralmente otros valores, que me dicen, qué lindo, se siente una energía, le digo, es la presencia de Dios, qué lindo. ¿Me puedo fumar un porro en alguna parte? ¿Me puedo fumar un...? Afuera. Porro se le dice a la marihuana. Mary Jane. María Juana. Mary Jane. ¿Puedo fumar un Mary Jane? Te dicen, ¿y apruebas eso? No. Ni siquiera lo condono, ni siquiera lo celebro, no lo aplaudo. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando adherimos a códigos diferentes de conducta, de vestimenta, de fe? Desde lo más básico, tú manejas un auto eléctrico silencioso, ¿viste esos autos que hacen? Que más que un auto es una plancha. Y a mí me... Yo sé que no contamina el ambiente, pero yo lo veo... que llega. Cuando llegaba mi papá, se enteraba el barrio, aterrizaba papá. Ese Renault Gordini fundido hacía... Ahora se... Llegó papá. Es un gas, no es papá, es... ¿No? Pero bueno. Y tú conduces uno de esos. Y como que le falta hombría. El que baja de ahí uno no lo respeta. Y el otro conduce una camioneta traga gasolina. Con la música es insoportable. Contamina el oxígeno, contamina el ambiente auditivo. Y los dos viven separados por una pared. Tú amas a tu esposo, pero resulta que tu amiga ama a su esposa. Mirá el silencio que se hizo. Porque yo no voy a decir nada, solamente estoy diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Te presento a mi pareja y sale la otra. Tú eres republicano y él es demócrata. Si eres argentina, a lo mejor te gusta ser macrista y resulta que tu marido defiende a Cristina a muerte por encima de Jesús. A ti te encanta la gestión de Bukele. Pero el que se sienta a tu lado sostiene que Venezuela está mejor que nunca y que Maduro es el Mesías reencarnado para la región. O a ti, Andrés Manuel López Obrador. Te hace acordar un abuelito bueno. Ay, me encanta cómo divaga y ese cosa. Y tu propio hermano extraña a Peña Nieto. ¿Hay de esa gente? ¡Ay! O tú votarías por Trump y tu esposa quiere matarte solamente por pensarlo. La cosa que es tu Levi es el opuesto a nosotros. Y los opuestos a nosotros nos llenan de tensión, nos llenan de incomodidad. Y eso nosotros no lo hablamos nunca en la iglesia porque decimos, bueno, no, está bien, disentimos en la doctrina, disentimos en la forma de cantar, bautistas y pentecostales. Estoy hablando del opuesto, del mundano de enfrente. Porque no ser capaz de manejar esa relación puede llevarnos a la segregación, al prejuicio, a la exclusión, a la intolerancia. Yo no estoy diciendo de apoyar el pecado. de ir a emborracharse con el tipo. Yo no estoy diciendo de apoyar y aplaudir y te acompaño en la fumata. Yo no digo eso. Yo digo, ¿qué pasaría si tu opuesto es tu jefe? ¿Qué pasa si el opuesto a ti es tu padre? Que le agarró la locura de la mediana edad, el viejo, y lo desconoces. O tu hija, que no es ni lo que soñaste, que pensaste que iba a ser. ¿Cómo le respondemos a los levís del mundo? ¿Qué quiere Dios? ¿Que los ignoremos? ¿Que compartamos la comida con ellos? ¿Que cuando ellos llegan nos vamos mejor porque no comparto? A ver si me sacan una foto con este y quedo mal. ¿Que le pidamos que se vayan para que nosotros podamos quedarnos? ¿Que preguntemos quién está entre los invitados y si está un fulano de esto, mejor no vamos? ¿Que conversemos nuestras diferencias? ¿Que las descartemos, que discutamos, que las evitemos? Me pregunto si todas esas preguntas están englobadas en aquella exhortación amorosa donde el Señor dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo aceptó a cada uno de ustedes para gloria de Dios, Romanos 15:7. No dice, tienes que compartir todo, acéptalo. Es como que Pablo hace todo, cuando Pablo hace la carta esta a Roma, son palabras que en su principio dijo Jesús, amarás, redujo todos los mandamientos a uno solo, amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma, corazón, y después dijo amarás a tu prójimo. Y estas palabras las vuelve a poner en otra sintaxis Pablo y dice, hay que hacer un llamado a la unidad de la iglesia romana. Y entonces le escribe a Roma y el apóstol comienza y finaliza todo ese tratado con el mismo verbo griego que es proslambanó. Todo el tiempo dice él en griego proslambanó, proslambanó. Tengamos proslambanó. Uno dice, ¿qué significa proslambanó? Significa tolerar y coexistir. No es necesariamente amar con locura, tolerar y coexistir. Yo estoy seguro que recuerdas cómo el Señor te recibió a ti. Pero no hablo de la primera vez. Hablo de esa temporada en tu vida que durante varios domingos declarabas que eras hijo de Dios, pero el resto de la semana eras amigo del diablo. Esa temporada que todos tuvieron. Hablo de cuando eras un fraude. Cuando te convertiste en un verdadero hipócrita y seguías congregándote, pero tenías doble vida. Cuando estabas más perdido que Leví. Y un día vino el Espíritu Santo y te tocó por segunda, por tercera, por cuarta, quinta vez y te volvió a recibir. Obviamente Jesús no aceptaba tu comportamiento. Jesús no pasa por alto el hipócrita. Él no acepta el comportamiento pecaminoso. Pero te aceptó a ti, a su hijo cabezón y terco. Él aceptó lo que sí iba a hacer contigo. Nunca te dijo, límpiate y luego regresa. Él te dijo, regresa y yo te voy a limpiar. ¿Sí o no? Porque Él está lleno de gracia y de verdad. No solo de gracia, sino de verdad. Te dice la verdad, te da la gracia y te dice la verdad. La gracia le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Pero la verdad le dijo, vete y no peques más. La gracia invitó a un estafador llamado Zaqueo a almorzar. La verdad lo motivó a vender la mitad de sus bienes para dársela a los pobres. No es solamente repartir gracia. La gracia le lavó los pies a los discípulos. La verdad dijo, así como yo los lavo a ustedes, así lo van a hacer ustedes con el resto. La gracia invita a Pedro a caminar sobre el agua. La verdad lo regaña por su falta de fe. La gracia invita a la mujer a beber agua del pozo. La verdad le recuerda discretamente que había tenido 5 maridos y que ahora está conviviendo con el amante. La gracia hizo que Jesús se encontrara con Nicodemo en la noche, que lo recibiera, pero tuvo la suficiente verdad para decirle, si no naces de nuevo, no puedes ser parte del reino de Dios. ¿Me explico, sí o no? Jesús ofrece a gracia, pero siempre tiene que estar listo para la verdad, para cambiar. Si solo ofrecemos gracia, pasamos por alto la verdad y somos una iglesia libertina. Nosotros no lo somos. Que yo haga chistes de tanto en tanto o predique en medio de humorada no significa que no diga la verdad. Nada más que como buen médico sé que para operar necesito anestesia. Cuando se te va la anestesia te duele todo. Yo dijera lo mismo, sin una sonrisa y sin las cosas que cuento y sin ponerme como ejemplo de torpeza, ustedes dirían, este es un legalista que me viene a paliar. Entonces, tengo que dar gracia mezclado con la verdad y verdad con gracia. Si solo ofrecemos verdad, descartamos la alegría de la gracia. Pecadores que están aquí, esas mujeres mundanas. Y ustedes se van y se suicidan todos en adhesión porque no hay gracia. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la meta nuestra? Lograr el equilibrio entre ambas cosas. Ojalá fuese un equilibrio fácil de lograr. Yo suelo inclinarme mucho hacia ambas direcciones. Porque a veces he sido tan celoso con la verdad que me he olvidado la gracia y muchas veces me apresuré a juzgar. Reconozco que muchas veces juzgué. Y también he sido un abanderado de la tolerancia y en ocasiones he omitido la verdad y he hecho mal. Por eso digo que soy un legalista en recuperación, no es un hashtag, un eslogan. Yo siempre trato de no etiquetar rápido a la gente. No quiero ni equivocarme dando justicia ni equivocándome dando gracia rápido. Quiero, porque las etiquetas funcionan para las cosas, para los cajones, pero no para las personas. Yo te conté de aquella vez que estaba almorzando en un aeropuerto en Dallas haciendo una escala. Y de pronto una mujer comienza a mirarme, estaba con su hija y comienza a mirarme insistentemente y me mira hasta que toma valor, se levanta y me dice, ¿sabe una cosa? Usted se parece muchísimo a Dante Gebel, un argentino, se parece. Le digo, ¿de verdad? ¿Qué tan parecido? Un poco, no tanto. Porque él tiene cabello más largo, es más moreno, es más alto, es más gordito y yo siempre lo veo en la tele. Y es más joven que usted. Debería escucharlo. ¿Usted es argentino? Sí, argentino. Debería escucharlo. Lo va a bendecir mucho. A ese chaval lo va a bendecir mucho. Y yo no quise discutir con la señora porque si esa me quería recordar cuando yo tenía 30, ¿quién soy yo para romperle el corazón? Y en el fondo la entendí. Porque cuando uno se hace una idea de cómo se ve a alguien, es fácil congelar a esa persona ahí. Ella ya me había definido. Me había puesto en un cuadro y así me concebía. Dante en su cajita mental. Dante es como yo creo que es. Se encontró conmigo y yo no era el Dante que ella conocía. Me pasa cuando ven un programa de tele que yo conduzco. Claro, quien me conoce de hace 30 años saben que toda la vida hice programas de tele, de radio, hice este tipo, siempre fue así. Nunca tuvo los patitos en fila. Pero otros me conocieron por enlace o por la catedral. Y dice, ¿por qué te pasó? Abandonaste la senda antigua, cambiaste a ser artista, decídete. Yo digo, siempre fui artista, siempre. Lo que pasa es que no me conociste antes. Lo raro es que sea pastor ahora, eso es lo raro. Porque no conocen de dónde vengo. Entonces necesita la gente etiquetarnos para ellos ser felices. Entonces muchos vamos a la iglesia y conocemos una partecita de Dios. Y los contemporáneos palestinos de Jesús trataron de etiquetarlo en una cajita y diseñaron un montón de cajitas. Lo llamaron revolucionario y resulta que pagó impuestos. Lo tildaron de carpintero ramplón, simplón. Pero de pronto los eruditos se confundían con su sabiduría. ¿De dónde saca estas cosas? Tiene 12 años, dijeron, cuando era un chiquito. Fueron a que les haga milagro y dijo, no, me rehúso a complacerlos. Era un judío que atraía a los gentiles mundanos, un rabino que ponía loco a los religiosos, un hombre santo que se codeaba con prostitutas, en una sociedad machista ultranza reclutaba mujeres, hablaba como un rey pero vivía como un peregrino. La gente no podía etiquetarlo, aún lo intenta. Hay gente que tiene un Jesús en miniatura colgado del cuello y cada vez que necesita un favor, lo toca y lo frota. Y nosotros, los que no creemos en eso, capaz que vemos un predicador en la tele que dice que si hacemos un pacto, Jesús está obligado a darte lo que pides porque pusiste dinero para honrar tu pacto. Somos tan torpes que reducimos a Jesús a un puñado de doctrinas. Jesús es una receta y yo tengo los ingredientes. Si mezclamos bien, sale un Jesús. No. Hasta los cristianos preferimos a un Dios que podemos manejar, controlar y decir lo que nos gustaría que Dios dijese y que Dios no está diciendo. Pero decimos, si me cae gordo a mí, le debe caer gordo a mi Dios. ¡No! ¡No! Y Jesús confundía, escandalizaba. ¿Sabes por qué Jesús siempre confunde y escandaliza? Porque queremos hacer de Jesús alguien que Él no es. Y queremos hacer del Evangelio algo que tampoco es el Evangelio. El Evangelio es tolerar. es amar, tratar de entender al otro. La frase más maravillosa para construir puentes, ¿sabes cuál es? Ayúdame a entender qué se siente ser tú. Nadie me pregunta, ¿qué se siente ser Dante? Ayúdame a entender. ¿Qué hay en esa cabeza? Es maravilloso decir, a ver, hijo, ¿qué se siente ser adolescente en estos tiempos que no son iguales a mis tiempos? Y no era que en tus tiempos eras más santa y más justo, es que no estabas expuesto a tanta tentación, no tenías celular. Había un teléfono fijo de la rica del barrio que estaba en la esquina. No era que eras más santa, eras santa por falta de recursos. No sabía ni a dónde encontrar la pornografía. No sabía ni a dónde se ve eso, dónde se ve eso, no sé. Ah, oh, me parece que vi algo. No, así nos criamos. Ay, pero éramos más puros. No, porque no podíamos. Entonces uno tiene que mirar al adolescente hoy y decir, ¿cómo se siente ser adolescente en esta época? Ayúdame a entender cómo es haber nacido en la opulencia. Porque yo nací y me faltaba todo. Ayúdame a entender qué se siente nacer en los Estados Unidos y tener tablet y que todo lo tocas así, y tener Netflix, Hulu, HBO y tener Disney Plus y decir, ay, no hay nada para ver. Ayúdame a entender. Porque yo soy del televisor blanco y negro, del chapulín gris. Ayúdame a entender qué es estar con un celular y tener así cientos de miles de cosas para ver. Ayúdame a entender por qué un adolescente puede hoy sentarse a mirar una película con el celular, con la computadora, la tablet y hacer cuatro cosas a la vez cuando nosotros mirábamos así el Increíble Hulk. Ayúdame a entender los problemas que enfrentas como inmigrante, porque yo nací ciudadano y se me olvida lo que debe ser un inmigrante. Ayúdame a entender cómo es ser mujer en una empresa y en un mundo diseñado por hombres, porque yo nací varón. Antes de condenarte y excluirte, ayúdame a entender qué se siente tener una inclinación diferente a la mía sexual. No es que la vaya a probar, pero necesito saber qué se siente, cómo lo vives, antes de etiquetar y condenar al infierno a alguien. ¿Qué se siente estar divorciado? Porque yo estuve siempre casado y a todos los juzgo según mi condición. Yo al gordo lo vengo aguantando hace 70 años y yo creo que todas deben aguantar a su gordo. ¿Qué se siente? Piensa cómo actuarías tú en circunstancias similares. Luego siéntate y escucha. Escucha de verdad. Escuchar sana. Es un bálsamo que sana heridas. Primera de Pedro 3:8 dice, sean de un mismo sentir, de una misma mente, vivan en armonía, entiéndanse los unos a los otros, sean empáticos. ¿Qué es entenderse el uno al otro? Empatía. ¿Qué haría yo si estuviera en tu situación? Porque enseguida nos volvemos de la élite. Yo he conocido a mucha gente indocumentada que no bien le llegan los papeles, empieza a discriminar al indocumentado. Me he encontrado con oficiales de migraciones que porque yo no hablo el idioma inglés me maltratan, me denigran, simplemente porque yo soy otro hispano. ¿En qué momento él se siente con el derecho a excluir a alguien que fue o es como él? Y Pablo dice, empatía, amándose los unos a los otros como familia, mostrando amor fraternal, siendo amables, cariñosos, compasivos, humildes. Este solo versículo en una isla desierta nos enseñaría a ser un buen cristiano. No necesitamos más Biblia. A ninguno de nosotros Dios nos llamó a redimir el mundo. Nadie puede poner en su descripción laboral, en su job description, salvar a la humanidad. Porque no es ni tu descripción ni la mía. Animar, corregir, aplaudir, amonestar, seguro. Pero salvar al mundo, de ninguna manera. Yo no estoy en condiciones de juzgar, de condenar a nadie, porque yo no tengo pensado subir a la cruz por nadie. Y tú tampoco. Hay un solo Mesías y un solo trono. No eres tú, no soy yo, y el trono no es nuestro. Entonces hay que renunciar a ese papel mesiánico de decir quién se va al infierno, quién se va al cielo, y empezar a decidir quién está con los mundanos, quién no está. Recordemos la fiesta de Leví. ¿Quiénes se perdieron la diversión? Jesús no, Jesús estaba ahí feliz. Se la perdieron los de rostro avinagrado. Porque la felicidad no llega cuando intentamos reparar, cambiar a la gente. Es cuando la aceptamos y la confiamos a que el Espíritu Santo las cambie. Es lo mejor. Eso hacemos en River. El Espíritu Santo las cambia, les trae convicción de pecado. Es que fue lo que hizo Jesús. Nadie conocía los errores de los seres humanos más que Jesús. Y Cristo sabía exactamente lo que necesitaban, pero les daba tiempo y espacio para creer. Vienen muchos artistas al programa de televisión y nunca invitamos a nadie a que se quede el domingo. Tienen órdenes todo el equipo de que si ellos preguntan, nosotros decimos, sí, claro, te esperamos y te reservaremos un sitio. Porque no quiero que digan, me obligaron, me llevaron, me condonaron, me manipularon, me terminaron metiendo en una iglesia. No, tienes que tener espacio para creer, para dudar. Eso hacía Jesús. No podemos ser sabios como para hacer lo mismo. Creo que tenemos que dejar de gritar, de vociferar. Se siente bien gritarle al mundano, se siente muy bien gritarle al Leví. Pero yo creo que hay demasiados gritones tras los púlpitos. No sé si están creciendo más los gritones, si es una cuestión de que están cada vez más sordos, pero hay demasiados gritones. ¡Qué costumbre de gritarle! Somos mejores que ustedes, somos más inteligentes que ustedes, soy más santo y más ungido que ustedes. Y apenas uno piensa un poquito diferente en algo, les agarra un ataque de pánico. Y el apóstol Pablo escribió, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre, hablando de alguien de la iglesia, que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto causa envidias, enojos e insultos. Primera de Timoteo 6:40. Y dice Romanos 14:1, si en algo no estás de acuerdo con alguien, no discutas. Una cosa es debatir con amor, otra cosa es pelear. Entonces, aún en tu propia casa, con tu esposo inconverso, con tu hijo rebelde, cuando percibes que el volumen aumenta, los ánimos se caldean, tengo un consejo venido de parte del Señor. Cierra la bendita y santa jeta. No hables. No hables. Dice la Biblia, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Que se mantenga en pie o que caiga. ¿Quién eres tú? Se mantendrá el pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para decir aquel va a caer, ese no va a durar, aquel le ve un mal final? ¿Quién eres tú? Entonces razonemos juntos, trabajemos juntos, y si la discusión falla, que gane el amor. En lo fundamental, tengamos unidad, y en lo esencial, aprendamos a amarnos, a tolerarnos. Y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dijo Pedro. Y si el amor cubre multitud de pecados, ¿no será que puede cubrir multitud de opiniones? Yo digo, necesitamos un interludio de paz en esta cacofonía de opiniones. Lo necesitamos. Decir, a ver, yo soy opuesto a ese tipo, yo lo haría diferente a esa mujer. Pero qué sé yo, Dios tiene hijos tan raros. Dios sabrá a quién bendice, a quién no, cómo unge, cómo no unge. Yo cuando era más jovencito, y con esto ya termino, cometía el error de buscar intencionalmente iglesias con gente parecida a mí. Siempre buscaba una iglesia que tuviera mi nivel de educación, mi trasfondo bíblico, mi preferencia musical, mi preferencia litúrgica. Estaba sin querer repitiendo el error de la iglesia de mi infancia, que sofocaba cualquier intento de diversidad. Yo me crié en una iglesia donde cualquier persona que vestía diferente nos burlábamos, lo condenábamos. Me acuerdo burlarnos mucho del estilo de las congregaciones emocionales que aplaudían. Arremetíamos contra los bautistas que tenían una perspectiva diferente de los dones. Pero Dios me entrenaba o quería entrenarme para que yo adorara en medio de personas que fueran decididamente distintas a mí. Mirá cómo Dios me estaba preparando para River, que acá tenemos no solo diferentes formas de adorar, sino diferentes etnias, razas. Este es un crisol de razas, ni te hablo del resto del mundo. Así que me gusta cuando una congregación está compuesta por gente que no es como yo. Y me preocupa cuando nos empezamos a parecer. cuando voy por la calle digo, esa deben ser creyente, a mí me preocupa. Me encanta ver que son santos, que son puros, pero no me gusta verlos uniformados, porque somos iglesia, no Corea del Norte. Y de repente los veo hasta la forma de caminar altanera y digo, ojalá que no sean creyentes. Y sí, son. Entonces, la iglesia perfecta no existe, porque tanto el pastor como su gente está compuesta de gente como nosotros. Y siempre te digo, no exijas perfección si tampoco la puedes ofrecer. Tú no ofreces perfección, ¿por qué deberías exigirla? ¿Por qué alguien con manos impuras exigiría manos limpias? Jesús llega a la casa del mundano de enfrente, al hogar del hereje de la cerveza, de la misma manera que llegó a nuestro corazón. Vino con gracia y con verdad, le dijo la verdad, tienes que cambiar, y aceptó la invitación a cenar. Para Mateo y sus amigos, la cena ocurrió allá en el antiguo Israel. Para ti, para mí, para los otros mundanos de la casa de enfrente, el banquete celestial va a superar nuestros sueños más increíbles. Y te aseguro algo, muchos de los que pensamos que tienen asegurada la invitación a la fiesta de Jesús no estarán ahí. Y muchos a quienes condenamos toda la vida por pensar diferente a nosotros estarán bailando a la música del cielo, al ritmo de la música del cielo. Y fundamentalmente nos sorprenderemos con los vecinos mundanos que veremos sentado a la mesa con Jesús. Jesús ama, Jesús es empático, Jesús entiende, tiene gracia, tiene verdad. Y esto es River, esto es lo que viene, esto es lo que viene para la iglesia, para el mundo. ¿Lo crees de verdad, sí o no? Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes, celebra al Señor de señores, aleluya. Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grande al Señor para que en casa también se unan. Para que celebren al Señor de señores en el Día del Padre. El Papá invita a todos. Venid los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! Mis amados, ya que llegamos acá, dos minutos más. No te apures por convertir a alguien. No te afanes, pero llevo años y no sé qué decirle, debería hablarle más. Ámalo, 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 que te conozca por el amor, por lo que das. Eso es una puerta al evangelismo. Esta gente que mostrábamos hoy en Venezuela, los franciscanos, creen que podrían negarse a que tengamos una charla amigable sobre doctrina. Creen que si yo los llamo, le digo, ahí, ¿podemos hablar un poco sobre lo que nos une, sobre lo que nos divide? ¿Creen que dirían, no, con ustedes no hablo, herejes, después de haber dado tanto amor? Cuando uno ama abre puertas. Me pasa con artistas, me pasa con gente que son duros y ateos a todo, pero me dicen, yo no entiendo por qué me honran así. Nunca me atendieron así. Y de pronto son tierra fértil para predicar. Entonces algunos son llevados a fuego lento. Las cocineras, los cocineros que no pueden arrebatar la carne, no pueden sacar una pasta que no esté al dente. Todo tiene que ser a fuego lento, mínimo. Cuando la fogata está mínimo, se va de a poco. El Señor hacía eso. No es que le decía, o se convierten hoy, única oportunidad, o se van al infierno. Él se sentaba, compartía con ellos. Hay que perderle el miedo al mundano, perderle el miedo al que piensa diferente. Porque a veces nos empezamos a juntar entre nosotros. Las fiestas son entre creyentes y después ni siquiera entre nosotros, es entre nosotros pero los que piensan como yo, porque están entre nosotros los que no piensan como yo y están aquellas que no me doy mucho y el otro día aquella me sacó el asiento y entre nosotros nos empezamos a dividir. Entonces uno tiene que empezar a relacionarse. Yo me siento feliz cuando me siento entre mundanos, no participo en las cosas que ellos participan. Me puedo pedir un jugo de naranja, de verdad lo digo, no tengo que tomar, emborracharme. No tengo que fumar, obviamente. No tengo que compartir chistes obscenos. Pero estoy allí compartiendo, demostrándole que nada me asusta, que lo que yo tengo es un poquito de sal que puede cambiar toda una comida, que mayor es el que está conmigo, que soy la levadura que permea toda la masa. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. ¿Tú lo crees de verdad? Entonces, La premura, el querer convertir al otro, nos ha puesto en canales de televisión en horarios marginales a decir, conviértase en reprenda en el nombre de Jesús, repitan conmigo. No hace falta. es marcar una diferencia, es marcar en la universidad, en la facultad, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, marcar que eres diferente, que eres el primero que llega y el último que se va. Eso predica más que el plan de salvación de los 5 pasos. Que vean que no eres un vago, que tengas las mejores materias, las mejores calificaciones. No que eres un burro porque mi corazón no está acá, está con los niños de África. No, eres un burro. Estudia para que te admiren y te pregunten cómo haces. Y tú le puedes decir, bueno, la Biblia dice que podemos pedir sabiduría a Dios, Él me la da. Entonces no hemos podido predicar porque no hemos tenido una plataforma donde predicar. Ganemos premio, alcémonos con un Grammy, con un Oscar, con un premio y digamos, he logrado esto por el Señor. Y eso va a abrir las puertas. No tenemos que vivir en la marginalidad, marginando al resto, valga la redundancia. Dios dice, los he puesto como sal en la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si nos vamos a meter dentro de la iglesia el resto de la vida, entonces, ¿quién pone la luz debajo de un almud? La luz es para alumbrar, la sal es para salar, y Dios nos puso en la sociedad para marcar una diferencia. Mami, papi, bendigan a sus hijos, no tengan miedo que se van a perder. No, esto no significa enviarlo a que se vayan a una disco necesariamente o vete con la banda de cuates que hace cualquier cosa. Significa de que si tiene que compartir un cumpleaños, de que tiene que ir a una fiesta, bendícelo. Anda, hijo, y muestra la diferencia. Muestra que eres alegre, muestra que no te escandalizas, muestra que no participas de ello y sigues siendo feliz, que no necesitas drogarte para estar alegre. Muéstrale que tienes algo diferente. Vamos a enviar a nuestros jóvenes a que vayan y no tengan miedo al mundano de enfrente. Y envío a todos los que están allí metidos. No sueñes con hacer una radio cristiana, una televisión cristiana. El secreto no es llegar a enlace. El secreto es meterte donde no hay sabor y allí estar marcando la diferencia. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Levante las manos al cielo, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Señor, he hablado lo que creo me has dicho que diga. Vamos, levanta las manos al cielo. Los que están por primera vez recibiendo a Cristo, los que nunca estuvieron en una iglesia, di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonarme. Y ahora todos levanten sus manos y beban. Padre, gracias por este momento. Yo te pido, Señor, que tu gloria, que tu espíritu selle estas palabras, que tu gloria los acompañe a cada uno, que este día no se termine sin la bendición tuya sobre ellos. Señor, los envío como ovejas en medio de lobos, pero sabiendo que son mansos como paloma y astutos como serpiente, y allí van enviados, comisionados a las esquinas del mundo a transformar, a cambiar. Bendigo a jóvenes, ancianos, adultos. Levanta la mano y dile, Señor, yo soy parte de esa iglesia, de los que se meterán en cualquier religión, en cualquier etnia, raza, costumbre, y cambiará la historia del barrio, de la nación, del pueblo, de la aldea. Yo lo creo, lo declaro, Señor, los envío con fe, los envío comisionados por tu Espíritu. Sella esta palabra, sella, Señor. Ahí vamos a todos los mundanos, ahí vamos hacia los inconversos, hacia los ateos, a los que piensan diferente. Amamos, bendecimos, vamos por ellos, judíos, musulmanes, vamos por pentecostales, bautistas, libres, metodistas, nuevos, convertidos, vamos por ellos, Señor, porque tú vienes pronto y tu iglesia es una sola, sin mancha, vestida de blanco, para recibir al Cordero en los cielos. Lo creemos, Padre, lo creemos, lo declaramos y proclamamos bendición, lo declaramos en tu nombre y decimos amén, amén y amén. Sea bendecido. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. Se nos fue la hora, pero dale un aplauso al Rey gigantesco por el Día del Padre. A amar, a tolerar gente. La iglesia es una. Chau. Día del Padre para todos. Feliz día. Dios te bendiga hasta el domingo que viene. Chau.
Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.
algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez, oh, oh. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.